Bueno, esta bienaventuranza nos va a pegar a todos, porque vamos a entrar al núcleo de nuestra existencia, ¿verdad? Nuestro corazón. Dice la Biblia que para ver a Dios necesitamos tener un corazón limpio. Esta corta declaración de Jesús envuelve una profundidad que se repite por toda la Biblia. Junto todo cristiano, entregado y sediento de conocer a Dios, desea buscar con mayor anhelo la santidad. Primera de Pedro 1:16. A ver, por favor, clique. Primera de Pedro 1:16. Inclusive empezando en el versículo 15, por favor. La palabra santo realmente es una palabra tan mal usada. No comprendemos su contexto real porque está usada muy mal en el mundo religioso. Hablamos de San Pedro, hablamos de San Pablo, y después hablamos de San Carlos y no sé, y Borromeo y San Judas de no sé qué, ¿verdad? Y vemos que quizá para llegar a ser santo tú necesitas ser un hombre muy recibir visiones o hablar con los animales como San Francisco de Asís, yo no sé. La Biblia dice que toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón recibe un título precioso que es la santidad. Santidad quiere decir, a ver, hijo, si alguien está ahí afuera. Santidad quiere decir apartado para las cosas. Y cada uno de nosotros somos santo en posición. Y ahora quiere Dios que seamos santo en nuestra vida diaria. Es como el hijo del rey, que ahora es el hijo del rey. Pero cuando es bebé, pues realmente le vale, ¿verdad? No se puede apoderar de ese título. Tomará años que entienda que es el hijo del rey y el futuro rey, ¿cierto? Así nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice que somos como posición. Y ahora quieres irte apoderando de eso día a día. ¿Cómo verías tu luz que te dijeran Santa Luz? Mira, ahí viene Santa Luz, ¿verdad? Bueno, es la verdad, es exactamente la posición que ahora tú tienes en Cristo. Eres santo. Y Dios quiere que en toda nuestra manera de vivir seamos santos. Punto. Israel nunca vivió ese título de santidad. A pesar de tantos milagros y favores que recibió de Dios. Y su decadencia no solamente fue política y económica, sino también moral. Qué triste. Qué triste que ellos hayan sido escogidos para decirle al mundo que Dios sí existe. Y con sus hechos, con su vida, hablaban muy poco de Dios. Es más, no quería la gente saber nada de Dios si el Dios verdadero era el Dios de los hombres. Qué triste el día de hoy también que haya tantos cristianos cargando su Biblia o diciendo que son cristianos y identificándose con Cristo y su vida no habla nada de Es más, sería mucho mejor que no se identificara con Jesús. Son una verdadera vergüenza para el nombre de Jesús. Cuando Dios dice que nosotros somos luz en el mundo, somos sal de la tierra, y que a través de nuestro testimonio el mundo va a conocer la realidad de un Dios vivo. A través de tu vida. Punto. Para los tiempos de Jesús, las interpretaciones de la ley y todas las tradiciones habían degenerado en meros rituales exteriores. Habían degenerado en meros rituales exteriores, sin ninguna comprensión de Dios. Y la lista de mandatos y rituales era tan grande que nadie podía recordarla, mucho menos. ¿Cuántos de nosotros queremos pedir también reglas? Nunca podemos con ello. Y Dios no puso reglas para seguirlas, sino quiere que tu corazón sea lo que esté bien con Dios. En los tiempos de Jesús había tantas tradiciones y rituales que los fariseos habían hecho de las interpretaciones de la ley que ya se habían olvidado totalmente de la ley. Mateo 23, del 2 al 4. A ver, luz, por favor. Así es. Las religiones atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Los mandamientos son terriblemente frustrantes porque no los podemos llevar a cabo. Y por entonces, ¿por qué me dicen a mí que los debo de seguir si yo sé que no los puedo seguir? Me frustra tener que admitir que no los puedo seguir. Y me dicen que si no los sigo me voy a ir al infierno y sé que no los puedo seguir. Pues qué terrible y miserable situación estoy, ¿verdad? Así los fariseos tenían subyugado a todo el pueblo, poniéndole cargas que no podían llevar. Punto. Y el pueblo se encontraba cansado y vacío, buscando encontrar el camino a Dios. Juan 6:28. Juan 3:2. Bueno, el pueblo evidentemente estaba buscando. Esas son preguntas muy sinceras. ¿Qué debo hacer para poner en práctica todo lo que yo sé de Dios? Realmente estoy vacío, me encuentro frustrado ante un Dios que no conozco. 3:3, por favor, o perdón, 3:2. Aquí estaba inclusive un gran religioso de sus tiempos. Él también estaba buscando. Su religión no satisfacía. Y vino una noche a Jesús para preguntarle por dónde, porque por donde él iba no era el camino. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con un empresario de Monterrey acerca de Jesús. Con él iba otra persona que me dijo, ¿cómo me gustaría que alguien me enseñara la Biblia? La verdad es que todos queremos aprender de Dios, pero no sabemos por dónde. Abrimos la Biblia y no la entendemos. En pocas hojas ya nos aburrimos de ella porque no hay que nos guíe. Es tanta la necesidad. ¿Cómo nos gustaría tener a alguien que nos enseñara el camino a Dios? Bueno, yo vi una persona necesitada. Yo vi una persona sincera que estaba buscando cómo encontrar a Dios. Por eso cuando llegó Juan el Bautista en esos tiempos de Jesús, fue tan gran aceptado. Bueno, su aceptación fue muy popular. ¿Tú crees que la gente está buscando hoy? ¿O que no le importa? Yo pienso que está buscando. Lo que pasa es que no ha visto nada que le satisfaga. Inclusive, nuestra vida quizá no ha tenido el impacto suficiente para que ellos vean a Dios en nuestra vida y siguen buscando por otro lado. Pero claro que están buscando. El simple hecho de que estén saliendo productos todos los días, productos nuevos, y de que haya una gran publicidad de compra, de venta, quiere decir que están buscando. Cada año que salen coches nuevos, ¿por qué crees tú que cada año salen coches nuevos? ¿Qué acaso el coche nuevo que compraste el año pasado no te satisface lo suficiente para que ya no te fijes en el coche de este año? ¿Por qué entonces se venden los coches nuevos? Te voy a decir por qué. Que la gente está buscando algo por ti. Y te hablan del paquete para irte a Cancún 3 días y mira, rápidamente lo compras. Porque hay que buscar algo por ti. Y la moda cambia. Hay que comprar los nuevos colores. Hay que comprar el nuevo estéreo que acaba de salir. Y ahora vienen las cintas electromagnéticas que no sé qué. Porque la gente está buscando. Si la gente no estuviera buscando, muchos de esos productos no se venderían. Porque no son esenciales. Porque no son importantes, porque son basura. Pero como el hombre está buscando y es engañado por la publicidad, piensa que el poseer esas cosas o el ir a esos lugares le va a llenar el vacío y el hueco tan profundo de su vida. Qué triste, pero qué real. Entonces la gente sí le está buscando. Punto y aparte. El significado. Es muy importante lo que está diciendo Jesús aquí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús declara que felices serán aquellos que encuentran esa importante transformación interna que solo Dios produce. Como felices son aquellos que reconocen el terrible estado de su corazón. Quizá para muchos de nosotros, estando viniendo a tantos estudios ya por tanto tiempo, ya no se nos hace tan impactante el mensaje que tú recibiste. Pero es un mensaje que está velado. Esta mañana que yo platicaba con una persona, me trataba de decir por qué él le tenía tanta amargura y tanto rencor. Su propia lógica hacía que él se fuera contra Dios. Dios, no quiero que me perdones. No quiero ni hablar contigo, porque tú eres un injusto. Tú matas a los bebés. Tú traes inundaciones en una parte de la tierra y en otras traes sequía. Tú tienes toda la tierra desordenada en donde el hombre ha hecho esto y ha hecho aquello. ¿Por qué permites todo esto? Bueno, su mente estaba velada. Y yo le cité un versículo que dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. No es la culpa de Dios, es la culpa del hombre. Y le decía, ¿sabes? Es que nadie te ha dicho la gran verdad de que el problema está en el corazón. De ahí salen los adulterios, los malos pensamientos, las lujurias. De ahí salen las envidias y los celos, la soberbia. Mucho, de ahí sale toda la podredumbre que vemos en el mundo. Yo soy el culpable que el mundo sea así. Mi corazón malvado ha hecho que haya hambre en la tierra, que haya miseria, que haya desigualdades, que haya odio, que haya desigualdades. Es mi corazón, es un descubrimiento. Que de repente Dios te diga, ¿por qué me echas la culpa a ti, a mí? ¿Por qué no miras hacia adentro y ves lo que hay en tu corazón? Y que seas honesto contigo mismo y empieces a ver envidia, celo, envidia. Ayer que fuimos a cenar, todavía lo traigo en la mente, había un pequeño librito ahí en el mostrador. Me impactó tanto el título del librito como para quemarlo. ¿Cómo conocer el dulce arte de salirte con tu con la tuya? Era el título, ¿verdad? Dulce arte. Pero eso es exactamente lo que le instruye al hombre. Es exactamente lo opuesto. Eso no es dulce, eso es amargo. Eso te trae destrucción, insatisfacción. Realmente el libro que ellos tendrían que comprar es cómo conocer el dulce arte de morir a ti mismo. Y que todos los demás te pisen y te desarrollen. Ese es el mejor libro, ese libro de la Biblia. De nuestro corazón sale todo lo contrario. Nuestro yo ha hecho una filosofía totalmente errónea. El mundo y tu yo te dicen que te tienes que destruir. Si no, te quedas atrás. La Biblia dice que son los últimos, los primeros. La Biblia dice que para vivir tienes que morir. La Biblia dice que no. Tú tienes que luchar por tu propia vida y ser agresivo en esta vida. La Biblia dice que siendo siervo es como eres más feliz. El mundo te dice que no. Que tengas muchos siervos para que ellos te sirvan a ti y entonces serás feliz. Mentira. Tenemos un sistema de nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que el mundo se va a destruir. Todo sale de una fuente que se llama. ¿Conoces tu corazón? ¿Conoces el terrible enemigo que tienes dentro? Mira, es tan hábil que justifica todas tus maldades y te hace de sentirte tan bien cuando traes la sangre de tu prójimo en la mano por haberlo matado o por haberlo hecho esto. Y las justificaciones son lógicas. Vamos a apuntar un versículo, Jeremías 17, ¿quién se lo sabe? Engañoso. Si tú llegas a meditar profundamente acerca de la realidad de tu corazón y aceptas lo que tu corazón realmente es, engañoso y perverso, has encontrado el cristiano. Porque es exactamente el centro del cristiano. El reconocer que el más grande pecador, que no hay más malvado en el mundo, que yo he hecho todo lo que está allá afuera. Tú sabes que en estos momentos la comunidad irá para subir los precios. Y de esta manera los grandes magnates tengan mayor ganancia en lo que escasea, mientras la mitad del mundo se está muriendo de hambre. ¡Qué malvado Dios! No me perdió. Nosotros hacemos eso nuestra propia codicia, nuestra propia maldad. Siempre ha sido así. Todas las guerras son por eso. Porque yo quiero tener más y quitarte lo que te tienes. Aunque yo ya tenga mucho, porque mi corazón lo justifica. El problema del hombre es su corazón. Punto. Jesús declara que lejos de escuchar a los fariseos en sus demandas de rituales exteriores, primero necesito conocer y arreglar mi corazón. Proverbios 4:23. Proverbios está en medio de la Biblia, después de los Salmos y antes de Isaías, encontramos Proverbios. A ver, por favor, Alex, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Atesóralo como lo más grande y precioso que tú tienes. De él mana la vida. Es verdad. Y ya es una cosa, no lo atesoramos y lo guardamos. Punto. El corazón del hombre siempre ha sido el problema. Desde los tiempos de Génesis. Qué inteligente es Satanás. Cómo nos engaña. Empezamos a ponerle tanto énfasis a los rituales exteriores que tenemos que hacer, porque son muchas leyes las que tengo que hacer para cumplir mi religión, que nunca tengo tiempo para ver mi corazón. Mira, si soy judío, que no se te ocurra dejar de ir los sábados a la sinagoga. Uf, blasfemia. Si eres católico, terrible que no vayas a misa. Si eres protestante, total, todos tienen sus rituales. Son muy importantes, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, que no se te olvide aquello. No importa lo que tú hagas después, pero cumple. Y Jesús dice, primero arregla tu corazón, porque del corazón mana. ¿De qué te sirve todos los rituales religiosos, seguirlos uno por uno, si tu corazón, Dios es el que pesa los corazones? Y es el corazón. Inclusive, ¿cuántos religiosos de todos los tiempos estarán ahora en el infierno? Porque siguieron los rituales exactos, pero su corazón estaba lejos, lejos de Dios. Y fuera de los rituales de la religión, hacían cosas terribles. El mejor ejemplo lo vemos en la Biblia. Los fariseos y los escribas fueron los que ellos mismos incitaron a la gente por envidia, dice la Biblia, y no ha sido diferente a través de todos. Que no te engañes, Satanás, con rituales. No es necesario memorizar la Biblia como un ritual. No sirve para nada, a menos de que tu corazón esté bien y quieras vivir a Dios internamente. Entonces, las cuestiones exteriores toman forma y toman significado. Y eso es lo que Dios tiene para tu vida. Génesis 6, 5. Génesis 6, 5. ¿Lo quieres leer, por favor? Y esto
básicamente
mira qué chistoso, aquí en Génesis lo está diciendo. Jehová vio la maldad de los hombres, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El problema siempre ha sido tu corazón. Punto y aparte. ¿David lo sabía? Salmo 51:10. A ver, por favor, Tony. Jesús lo declara abiertamente. Mateo 5, del 15 al 19. Es un poquito, es Mateo 15. Mateo 15, perdón. Del 15 al 19. Exacto, estaban tan preocupados porque se lavaran las manos. Contaminaban, ¿verdad? No, no se laven las manos, mejor lava tu corazón. Eso es lo que realmente contamina. Y Jesús con gran fuerza les dijo a los fariseos y a los escribas, sepulcros blanqueados. Por fuera estáis bellísimos, pero por dentro estáis podridos. ¿Por qué no limpias también lo de dentro del vaso? No nada más. Y el cristianismo se trata de limpiar nuestro interior. Eso es lo más importante. ¿Sabes una cosa? Lo tiene que hacer Dios. Pero con un deseo ferviente, Dios lo puede hacer y cambia nuestras vidas. Y entonces tenemos un Dios real. Un Dios que la gente puede ver. Porque lo ve en tu propia vida. Punto. ¿Cómo estás? Dios no quiere que seas perfecto, ni lo espera. Mas sí, que tu corazón busque ser como él. Y esta noche, tú que ya tienes un tiempo en la palabra de Dios y que has estado leyendo este maravilloso libro, has estado viniendo a los estudios por un cierto tiempo, te pregunto, ¿cómo estás? La realidad es que es un mensaje difícil, porque ninguno de nosotros estamos aptos para contestar adecuadamente. Tenemos nuestras cosillas por ahí. Escondemos con gran experiencia, destreza, muchas cosas que nos también. Y Dios quiere que las saques para tenerte. Y la única manera que nos va a usar. Dios quiere que limpiemos nuestra vida. Y vean las cosas que son muy superficiales. A veces vienen las personas y me dicen, ¿entonces no puedo fumar? Uy, no, ya no vengo. ¿No puedo tomarme una copita? Así es el cristianismo. Uf, qué lío. Y yo le digo, mira, esos son cacahuates. Esas son las cosas pequeñas, superficiales. Las mentirillas, las malas palabras, la manera como vistes. Eso es la limpia a Dios muy fácil. La bronca viene después. Cuando habiendo limpiado eso, empieza a penetrar a los escondrijos de tu corazón. A lugares donde tú dices, Dios, por favor, no entres allí. No, no, ahí no abras. Mira, ahí está el rencor de hace muchos años. Ahí está la amargura de mis años mozos. Ahí está la envidia que siempre he tenido. Ahí están mis intrigas, cómo destruía a aquella persona. Yo lo hice. Ahí está mi codicia. Yo la puedo arreglar. Entrégame tu corazón. Dios quiere que limpiemos nuestro corazón. El cristianismo no es un ritual. Debería los estudios. Lea la Biblia. Si tú crees que eso es, estamos en un lugar que el cristianismo es seguir a Jesús. El cristianismo es ser como Jesús. El que dice que anda en él, debe andar como él anduvo. Si te dices cristiano, debes actuar como cristiano. Pero a veces sacamos cada palabrita, vamos a cada lugar, sacamos unos chistes, nos decimos de tal manera. Y dices, oye, perdóname, pero de cristiano no tenemos nada. Nos agredimos, o qué sé yo, le decimos, tenemos una boca grandísima, ¿verdad?, hablando de la persona que no está. la destruimos, la hacemos pedazos. El cristianismo es invitar gente. El cristianismo es amar a los demás. El cristianismo es ser escalón para los demás. El cristianismo es morir por los demás. No salirte con la tuya. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad estimando a los demás como superiores. No mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada quien también por lo de los demás. Ese es el cristianismo. El cristianismo es aquel hombre al cual tú le puedes ser bien. Y cuando de repente está oyendo cosas malas de ti, él mismo dice, perdóname, no me hables mal, mi amigo es mi amigo. Si hablas mal, no me cuentes y me contamines. En lugar de que tú mismo le estés echando leña, ¿verdad? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuánto te pareces tú a Jesús en las cosas que tienes? De tu vocabulario, de tu manera de vestir. ¿Cuánto anhelas limpiar tu vida en una serie de áreas para que cada día bienaventurados los de limpio corazón? Hemos hablado del corazón. ¿Quieres que hablemos de limpieza? Bueno, es una palabra que fácilmente la podemos identificar. No hay mucho que hablar de ella. ¿Hay ratas en tu corazón? ¿Sucio? ¿Desventijado? ¿Destruido? ¿Porque no le pones atención para limpiarlo? Punto. Salmo 19:14. 26:2 y 139:23 y 24. Salmo 19:14. A ver, Beato, por favor. Ahí otra vez está mal, perdón. Tiene que ser 19:12. 139:23 y 24. Precioso es pedirle a Dios que limpie nuestro corazón. Que haga que mi corazón no me engañe más, sino que vea con claridad lo perverso que es y que ponga en orden mis cosas. Eso sería muy cristiano. ¿Lo estás haciendo tú? ¿En tus oraciones le estás pidiendo a Dios que limpie tu corazón? Mira, cuando menos, que te haga la tristeza. Estamos tan ciegos en nuestra propia justificación, porque nuestro Dios es muy grande, que ni siquiera vemos nuestros errores. Líbrame, oh Dios, decía David, de todas las cosas de las cuales ni siquiera soy consciente. Ni siquiera me creo mal. A veces hablo con las personas y le digo, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema es que eres demasiado. Así piensas. Y la realidad es muy diferente. La Biblia dice que eres tan malo que Jesús tuvo que morir por ti. Y tú te crees bueno. Es cierto. Te están engañando tu corazón. Punto. Y aparte, Jesús dice que ese corazón debe ser puro, limpio, transparente, de motivos correctos, de integridad espiritual, de conducta divina. Santiago 4:8. Purificar nuestros corazones. ¿Sabes que tenemos doble ánimo? ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que esta noche yo digo, yo quiero seguir a Dios. Sí, maravilloso. Mira, se me olvidó. Tengo doble ánimo. Y soy como un globito que subo rápidamente. Ah, sí, Dios, contigo hasta la muerte, claro, ¿verdad? Y en media hora se me olvidó de muchas cosas por allá, ¿verdad? Eso es doble ánimo. Dios dice que tengamos una sola y fija meta, un solo ánimo, siempre igual, pedir la santidad. Punto. Ni aún el ser sincero quiere decir estar limpio, porque hay sinceros equivocados. Entonces no es sinceridad lo que busco, es que arreglen mi corazón. Mateo 23, del 23 al 26. Mateo 23, del 23 al 26. Por favor, Jolie. Yo creo que estas palabras que Jesús decía no eran muy bien recibidas por los que estaban oyendo, ¿verdad? Por eso finalmente lo mataron. Punto y aparte, la impureza de corazón separa al hombre de Dios. Isaías 59, 1 y 2. Claro, es el pecado, la impureza, lo que nos separa de Dios. Solo nuestro reconocimiento del estado de nuestro corazón nos lleva a buscar que Él lo limpie. Y Él lo limpia totalmente. Tito 3, 5. ¿Sabes? Él limpia y lava nuestro corazón el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ese día Él lo limpia totalmente. Necesitamos hacer eso para los que no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, porque con su sangre Él limpia nuestro corazón. Punto. Pero además, para mi camino diario, ya con Cristo en mi corazón, yo necesito que Él lo lave diariamente de las impurezas de allá afuera. Juan 15, 3. ¿Quién se lo sabe? ¿Alguien se lo sepa? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¡Qué revelación tan maravillosa! Después de haber recibido a Cristo en mi corazón, yo puedo limpiarlo diariamente por medio de la palabra. Cuando Jesús iba a lavarle los pies a cada uno de los discípulos, llegó a Pedro y Pedro le dijo, no, tú no me lavas a mí. Y Jesús le dijo, si no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Bueno, Pedro era extremista, dice, iba de un extremo al otro. Pues entonces lávame no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. ¿Qué les dice Jesús? No es necesario que os lave, porque ya estáis lavados. Nosotros hemos sido lavados, bañados en la sangre de Jesús. Y solamente necesitamos la palabra diaria para limpiar nuestros pies de la impureza del día. Ya hemos sido bañados, pero diariamente necesito limpiarme a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña lo maligno de mi corazón. La palabra de Dios encuentra los escondrijos en donde las cosas están gravemente mal. La palabra de Dios me limpia. Me da el poder que yo necesito para que yo cambie en ese punto específico que Dios me está mostrando. Algunos me dicen, Carlos, yo soy un mentiroso y yo no puedo dejar la mentira. No es cierto. Jesús te da la victoria para dejar la mentira. Si tú eres constante en la lectura de la Biblia, constante en la oración. Porque la palabra de Dios te da la victoria sobre cualquier problema que tú tengas. Punto. La respuesta es la palabra de Dios. Punto y aparte. El resultado de la limpieza. Esto es precioso. ¿Sabes? Si tú tienes un deseo ferviente de limpiar tu corazón, mira lo que dice Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Has visto a Dios? Claro que lo hemos visto. No lo hemos visto físicamente, pero lo hemos visto en los actos de nuestra vida. Lo hemos visto en la transformación que Él está haciendo. Lo palpamos, casi lo podemos tocar en la oración. Es tan real para nosotros cuando tenemos una vida limpia. Nos llena de gozo en nuestra vida diaria, independientemente de los problemas. Al contrario, Él sobrelleva tus problemas y tus tragedias. Y tienes un Dios tan poderoso que carga todos los paquetes. Solamente, inclusive te carga a ti también. Y podemos ir felices, bienaventurados, como si viéramos a Dios. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, le resplandecía el rostro. Había visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Moisés no lo había visto. Pero había estado con Dios. Una persona que tiene un limpio corazón es como si hubiera visto a Dios. Su cara lo refleja. Sus ojos le brillan. El gozo de su cara habla de que él ha estado con Dios. Él conoce a Dios. Está esa caricatura de Mafalda, que por ahí la tengo, ¿verdad? Que la guardé, que alguien me la regaló. Iba Mafalda por la calle, ¿verdad? Y llega a una esquina en donde está un escaparate de muñecas. Esas muñecas que compran para los niños, ¿verdad? Y todas las muñecas tienen una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Y entonces él observa a estas muñecas radiantes de sonrisa, y él observa después a todas las personas, ella observa a todas las personas que están pasando y no están radiantes de sonrisa, pura nada, vienen con una amargura en sus corazones que se refleja en sus caras. Y vuelve a ver a las muñecas, y vuelve a ver a la gente, y vuelve a ver a las muñecas, y vuelve a ver a la gente, y les dice a las muñecas: ustedes tienen un secreto que ellos no saben. Ese es el cristiano. Tenemos un secreto que el mundo no sabe. Irradia nuestra vida a pesar de los problemas. Hay constancia en nuestras cosas, hay estabilidad, hay gozo interno, como si hubiéramos visto a Dios. Y nos preguntan: oye, o tú eres un irresponsable, o tú no tienes problemas. No, no, sí tengo problemas, pero tengo que los cargar. Tengo a Jesús. Punto. Jesús declara que los limpios de corazón verán a Dios. Coma. Tendrán una comunión constante y profunda con el Creador. Y cada día quieren más de Él. Salmo 42, 5. A ver, socorro, por favor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Continúa el salmo. ¿Es esa tu experiencia? ¿Tienes tu sed? ¿Cómo la tiene un siervo que está buscando esas corrientes de los arroyos? ¿Tienes sed de Dios? Si limpias tu vida, ciertamente vendrá una sed, un hambre de Dios. Punto. Los que tienen un corazón limpio ven a Dios en su caminar diario. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14, muy atrás en la Biblia. 12. A ver, por favor, Alejandro. Que no te engañen, que la santidad no se puede obtener. Que necesitas ser un hombre extraordinariamente como Superman, yo creo, ¿verdad? Para tener la santidad. No es cierto. Somos santos, dice Dios. Y quiere que tú te apoderes de ese título y lo sigas. Inclusive en todas las diferentes epístolas de Pablo, él habla de la santidad y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos en Cristo Jesús que están en Colosas, a los santos en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Quiénes eran estos? Personas que se reunían para estudiar la palabra de Dios en la ciudad de Éfeso. ¿Por qué los llama santos? Porque eran santos en su caminar por la tierra, y tú tienes ya esa santidad. Ahora úsala. Pídele a Dios que limpie tu vida. Es muy importante que tu vida sea congruente entre lo que tú piensas, entre lo que tú crees y lo que tú vives. Muy importante, porque si no vendrán graves crisis a tu vida. La palabra de Dios te va a enfrentar muy duro a decirte: oye, aquí se vive lo que predicas. Si no, no se va. Y a veces es muy difícil predicar sobre este tema. Porque, bueno, debemos predicarlo con el ejemplo. Y ninguno de nosotros estamos aptos para eso. Pero sí estamos aptos para pedirle a Dios que lo haga. El deseo lo puedo tener. Mi oración me está lista. Dios, cambia mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu puro dentro de mí, decía David. ¿Por qué no le pides eso a Dios? y empiezas a vivir la Biblia. La Biblia se cree para ser salvo, se lee para ser sabio, pero no sirve si no se vive para ser santo. Muchas personas te están observando en estos días, tus amigos, tus familiares, para ver si lo que tú crees, esta nueva onda que tú traes, que se llama el cristianismo, es verdad. Y tú puedes hacer que estas personas se vayan al infierno o al cielo con tu testimonio. Si tú no vives lo que predicas, esas personas jamás te den caso. Es más, te van a tachar de loco con toda razón. Pobre tonto, predica esto y vive aquello. Pero difícilmente pueden decir, pobre tonto, predica esto y lo vive. Es un hombre de convicción. Es un hombre que muere por sus convicciones. Y cuando Pablo estaba escribiéndole a los Efesios, ahí en el capítulo 3, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, les dice, no lloren por mí, porque soy prisionero del error. Al contrario, gócense de que estoy en prisión, porque ustedes pueden ver que lo que yo creo, lo vivo. Mira, estoy en prisión por eso, a la muerte voy por lo que creo. Ese es una persona que convence. Que tu vida convenza, tienes muchos familiares que todavía no conocen a Cristo. Que tu vida impacte con una vida santa. Una vida llena de amor, de fe, de paciencia, de mansedumbre, una vida limpia. Ya no se vale que en tu vida cristiana haya ciertas actitudes o palabras. No puede ser. A veces las oigo y digo, oye, ¿qué pasó? No se vale. Ya estamos en otros niveles. Se supone. En que las cosas superficiales ya no deben salir. Ahora estamos en las un poquito más adentro, ¿verdad? Pídele a Dios que te dé limpieza en el corazón. Vamos a leer por último, Primera de Juan, capítulo 3, versículo, creo que es el 2. Es el 3, perdón. Capítulo 3, versículo 3. Y realmente se me hace difícil predicar este tema. Yo necesito limpiar mi vida. Para predicar esto, necesitas vivirlo. Se purifica a sí mismo, así como eres puro. Purifica tu vida, sé como Jesús, para que la gente vea a Jesús en tu vida. Y para que tú todos los días tengas comunión profunda, tú ves a Dios. Vamos a. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Una enseñanza tan importante. Nos estás pidiendo que tengamos una conducta y una vida digna de ti. Que nuestra vida hable de Jesús sin que tengamos que usar palabras. Te pedimos, Señor, que limpies nuestro corazón. Tantas cosas que todavía tienes que arreglar para que podamos vivir este título tan precioso que nos has dado de ser santos. Y para que muchos de nuestros seres queridos que no han venido a Cristo oigan una predicación simplemente viendo nuestra vida. Es la predicación más impactante que cualquier persona puede oír. Te pedimos por las personas que no están con nosotros, que las cuides y que también el anhelo de sus vidas sea buscar la santidad de Dios, porque sin ella nadie verá al Señor. Gracias por la vida de personas que nos estimulan, como Daniel y Claudia allá en Alemania, como el papá de Claudia allá en Japón, que han derramado toda su vida por la causa de Jesús, para que en tierras lejanas también se oiga de que Cristo es el Salvador. Gracias por ese estímulo para que nosotros también seamos misioneros en nuestros propios mundos. Señor, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús.